Avances, tendencias y actualidad. 8:10, vivo.
Voy a conversar en los próximos minutos con el periodista Luis Prats, que acaba de publicar su último libro referente al fútbol y la política, historias que muestran los cruces entre estas dos actividades que despiertan tantas pasiones y que se viven con tanta intensidad en nuestro país. Este libro se llama Goles y Votos, la íntima y agitada relación histórica entre el fútbol y política en Uruguay. Lo editó Fin de Siglo y su autor, Luis Prats, nos acompaña esta mañana en estudios. Bienvenido, Luis.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Bueno, un gusto que estés por aquí y de poder conversar sobre estos temas. Un libro que, digamos, le digo a los oyentes que se puede agarrar por cualquier lado, porque está lleno de historias, de cuentos, de anécdotas que muestran estas relaciones. Podemos empezar, bueno, yéndonos bien atrás en el tiempo, en las épocas de José Valle y Ordóñez, o podemos venirnos a estas épocas más recientes del presente, ¿no?
Sí. ¿Cómo nació la idea? Yo veía que hubo un montón de personajes que aparecían a veces casi al mismo tiempo en las páginas deportivas y en las páginas políticas. Julio María Sosa, Wilson Ferreira Aldunate, Washington Cataldi, Alejandro Otero, Hugo Batalla. Y si bien todo el mundo sabía que era la misma persona que estaba en política y que estaba en el fútbol, nunca se había hecho una elaboración así, una investigación sobre el tema. Entonces me pareció interesante investigarlo y bueno, y encontré las biografías de estos personajes más un montón de episodios en los cuales el fútbol y la política estuvieron muy vinculados.
Estuvieron vinculados. Bueno, arranco, y si me permitís, por una cuestión personal, porque sabes que soy hincha de River, por una historia que vincula no al actual Club Atlético River Plate, que es un equipo fusionado del comienzo de la época profesional en el 32, pero sí del viejo River, del River Plate Fútbol Club, que tuvo vínculos con la política porque tuvo una pata, digamos, sindical y anarca, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es una de las historias que yo no conocía y me parece más interesantes. Bueno, fue fundado el River Fútbol Club, antecesor, digamos, del Club Atlético River Plate, del que asumió ese nombre como homenaje al otro, a fines del siglo XIX, en la zona de la aduana, entre canillitas, changadores del puerto, anarquistas, socialistas, y enseguida, digamos que fue el primer equipo de gente de humilde condición, ¿no? Y enseguida logró grandes éxitos. Y entre las figuras fundadoras estaba Celestino Mibelli, que fue un personaje clave en la historia de la izquierda uruguaya. Él era miembro del Partido Socialista y fue uno de los impulsores de la transformación del Partido Comunista en el Partido Comunista del Uruguay, al aceptar las condiciones impuestas por Lenin, ¿no? Eso fue un episodio bastante traumático para la izquierda uruguaya. El Partido Comunista resultante era muy combativo y él fue de esos primeros diputados. Y eran tan combativos que iban al Palacio Legislativo vestidos de overol. No votaban las leyes que perjudicaban a los obreros por razones obvias, pero tampoco votaban las leyes que lo favorecían porque entendían que eso iba a adormecer su conciencia de clase. Bueno, y ese personaje tan combativo al mismo tiempo era el gerente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que iba de traje y corbata, por supuesto, a la asociación, y era el más versado en cuanto a los reglamentos. Era un personaje que se desdoblaba en dos de una forma muy curiosa, y que dejó su marca tanto en el fútbol como en la política.
Claro, claro. Tú y en el periodismo, ¿no?
Y también en el periodismo, también, sí.
Él
mantuvo una polémica con Valle y Ordóñez muy, muy importante en su momento, que empezó a raíz del servicio militar obligatorio, sí o no, y terminó sobre el socialismo, el marxismo, la distribución de la riqueza, todas a través de las páginas del día, ¿no? Mibelli mandaba sus cartas, Valle le contestaba en su diario y así se mantuvo una polémica durante un tiempo bastante prolongado.
Hablando de anarquistas, mencionás también un vínculo con Basáñez.
Basáñez, sí, tiene la camiseta roja y negra con los colores anarquistas. De igual manera, en la fundación de los clubes uruguayos no hay mucha política, ¿no? No hay más
lo
bien...
Lo de Defensor, que también lo contás, ¿Defensores de la huelga?
Esa es una de, las...
O Defensores de Punta Carretas.
Sí, hay dos versiones sobre el origen del club. Se sabe, sí, que el club nació de un grupo de obreros de una fábrica de vidrio en la zona de Punta Carretas. Entonces, hay dos versiones. Una que se llamaban Defensores de Punta Carretas porque eran los de la zona, y otras que... habla de que después de un conflicto formaron el cuadro y se llamaron Defensores de la Huelga. De las dos vertientes quedó Defensor.
Claro. Y hablando de Basáñez, me vengo más acá en el tiempo y más acá en el libro. Hay una historia insólita, contada acá. Yo no la había escuchado nunca por Yamandú Fau, ex legislador, ex ministro de Defensa Nacional, entre otros cargos. Un diálogo con Paco Casal en el despacho de Hugo Batalla, en el que le proponen ser presidente de Basáñez.
Sí, sí.
¿Podés recordarme?
Sí, fue eso me lo contó Yamandú Fau. Fue una situación, creo que él dijo, de lo más atípica, ¿no? Porque, bueno, era el momento que Batalla era presidente de la AUF y estaba el conflicto a raíz de la muerte de una persona en un partido de Basáñez Villa Teresa, por el cual había una huelga en el fútbol bastante fuerte, y entonces se estaba buscando una solución. Paco Casal estaba bastante vinculado en aquel momento a Basáñez, y fue por eso que le ofreció a FAU, que tenía algún antecedente familiar vinculado al club, que fuera el presidente de la institución. Bueno, FAU trató de negarse de todas las maneras lo más elegante posible, y al final aceptó ser uno de los delegados. Pero lo curioso fue que mientras FAU le contaba a Casal la historia de su vinculación familiar con Basáñez, vio que el empresario futbolístico estaba como lagrimeando, ¿no? Se había emocionado con el cuento que le había hecho FAU.
Bueno, y terminó siendo delegado.
Terminó siendo delegado por un tiempo. Sí. No creo que se recuerde mucho esa historia.
Está allí. Bueno, ya que nombrábamos a Hugo Batalla, también se recuerda lo que fue. Ya que juega la selección esta noche y que estamos en esta era en que todos son buenos, todos son amigos, todos nos queremos, hay una comunión entre el público y la selección, hubo una época en que no fue así, y en aquellos años en que Batalla presidió la AUF, estuvo 1993 para poner un año, estuvo el drama del Cubilla, director técnico de la selección, y el drama de los llamados italianos que no quisieron venir.
Sí, bueno, la situación de Batalla se lleva uno de los capítulos de este libro. Él, en el momento que le propusieron ser presidente de la AUF, después de un largo tiempo, varios meses en que la institución estaba céfala, nadie quería agarrar el puesto, se lo ofrecieron a él. Él consultó rápidamente con sus amigos y sus allegados políticos, y todos, salvo uno, le dijeron que no agarrara, porque era el fútbol en aquel momento, hoy también lo es, pero en aquel momento mucho más, un fierro caliente que quemaba a cualquiera que quisiera agarrarlo. Sin embargo, Batalla quería hacer cosas, tenía muchas expectativas y aceptó. Y bueno, le tocó meterse en el fútbol en un momento de los más complicados, porque bueno, aparte de ese conflicto, de esa huelga a raíz del partido Basáñez-Villa Teresa que contamos, estuvo ese conflicto entre Cubilla y técnico de la selección y los jugadores que estaban en Italia, que a quienes llamaban italiano, ¿no? Francesco, Rubén Sosa, Herrera, Fonseca. Batalla hizo numerosísimas gestiones para tratar de solucionarlo. Al final, algo consiguió emparchar la situación, pero no sirvió de mucho porque subterráneamente los conflictos siguieron y bueno, Uruguay lo pagó con la eliminación del Mundial de Francia.
Claro, o Estados Unidos en ese momento.
Estados Unidos.
Había hecho una pésima Copa América.
Sí,
en la
Copa América de Ecuador.
Acá.
Batalla había conseguido arreglar que algunos jugadores llegaran a jugar en la Copa América del grupo ese de los italianos, entre comillas, pero llegaron tarde, por razones nunca explicadas, no llegaron a jugar el torneo, ¿no? Digamos, los conflictos en aquel momento eran prácticamente diarios, ¿no? Y bueno, eso terminó, terminó con la eliminación y la eliminación determinó la renuncia de Batalla inmediata.
Claro. Claro. Luis, hay otra historia muy interesante sobre un personaje muy mediático por muchos motivos hoy por hoy, que es Víctor Hugo Morales, periodista y relator de fútbol, que protagonizó una historia en la cual la Asamblea de Clubes pretendió no dejarlo ingresar durante varias semanas a los escenarios deportivos y terció en su momento el gobierno, plena dictadura, pretendidamente para proteger la libertad de expresión en el país, una cosa, una tomadura de pelo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, todo el episodio, digamos, fue tragicómico, si se puede decir, de aquella manera. Estábamos en un momento muy muy negro de la vida del país, ¿no? La Asamblea de Clubes, allá por 1978, a raíz de críticas que hacía Víctor Hugo Morales y su comentarista de entonces de Radio Oriental, que era Juan Carlos Polié, decidió impedirle el acceso a los escenarios de fútbol, entonces por lo cual no podían transmitir. Estuvo creo que una o dos semanas sin poder transmitir y finalmente el gobierno, la dictadura, decidió rehabilitarlo, ¿no? El decreto por el cual, como tú decías, le permitieron relatar era muy hipócrita porque hablaba de libertad de expresión y de otros temas que, por supuesto, no existían en el país en ese momento. El episodio no fue gratuito para el fútbol porque a raíz de eso renunció el presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol en aquel momento, que era el contador Mario Garbarino, y hubo un momento de acefalía. Y según gente del fútbol de aquel momento, fue el momento en que la gente del fútbol vio con mayor temor una posible intervención de la dictadura sobre el fútbol. Entonces la solución encontrada fue buscar entre los dirigentes del fútbol alguno que fuera militar. Y encontraron que el capitán de navío, Yamandú Flangini, era entonces presidente de la B. Entonces lo pusieron en el cargo. Y fue presidente y aparentemente, bueno, sí, se evitó la intervención. Eso, de cualquier manera, según Flangini, le valió el resentimiento del gobierno porque no pudieron intervenir en el fútbol. Siempre hubo como una intención del gobierno militar de intervenir en el fútbol, pero a veces por un celo del fútbol de mantenerse independiente, no por razones principistas, sino para mantenerse independiente simplemente, y otras veces por aquello que decía que el fútbol siempre es un problema más, no se llegó a producir eso, ¿no? Lo que sí hubo por parte de la dictadura fue vetos a diferentes dirigentes o entrenadores. Por ejemplo, el caso del profesor José Ricardo de León es bastante claro, ¿no? En su momento de mayor destaque profesional, se manejó su nombre para la selección, pero desde arriba hubo un no bastante fuerte porque él tenía una militancia comunista.
Claro, claro. Hablando de León y del defensor campeón del 76, que también ocupa un capítulo en este libro, hubo varias señales y muy comentadas en su momento, desde saludos enviados por radio por uno de los futbolistas a su hermano que estaba preso en el penal de Libertad, u otras señales por el estilo, aunque los entrevistados fueron cuidadosos en señalar que se trató de una gesta y una hazaña deportiva y no de carácter político.
Sí, sí, eso me lo aclararon bien. Lo que pasa es que había muchos elementos sugestivos. Bueno, primero que el título aquel de defensor llegó en el año 76, que fue el peor año de la dictadura según los historiadores, ¿no? Bueno, fue el año del asesinato de Miquelini y Gutiérrez Ruiz. Pero defensor, dentro de todo, era como una cosa independiente. Siempre le habían dicho que era un club vallista, porque estaba vinculado a los Francini y los Francini al diario El Día. Entonces mantenía, en aquel momento El Día era el único medio de prensa medianamente opositor dentro de lo que se podía decir en aquel momento, ¿no? Y bueno, y ahí estaban los Francini, y también estaba De León, que era comunista, aunque todos me aclararon que nunca hablaba de política en las concentraciones ni, por supuesto, en las charlas técnicas. Y en el plantel había gente de izquierda, como Pedro Grafiña, que llegó a tener problemas con la dictadura, lo detuvieron algunas veces. Él nos dijo que se salvó porque era un futbolista notorio. Si hubiera sido un personaje más anónimo, hubiera terminado preso. Pero también estaba en el plantel Luis Cubilla, que era un conocido partidario de Pacheco Areco. Y entonces, pero la vida en la concentración era pacífica. Grafiña escuchaba Radio Moscú y Radio La Habana y se acercaba al que quería, pero no había grandes discusiones. Después estuvo el caso ese que me contaba, que decías tú, del jugador Filippini, que mandó saludos a su hermano y a sus compañeros de Penal de Libertad. Pero eso fue casi una cosa espontánea, no muy pensada, por supuesto, que le causó algunos problemas a Filippini, pero no es verdad que a raíz de eso no haya podido seguir jugando. En realidad él era un jugador de la cuarta, le tocó jugar contra Nacional un partido porque estaban lesionados varios de los titulares, justo ese día hizo un gol y le hicieron el penal, el partido terminó 2-2, y bueno, todas las radios después querían hablar con él, y entonces él se le escapó ahí, le mando un saludo, él quiere mandarle saludos a alguien, le dijo justo a Víctor Hugo Morales. Bueno, le mando un saludo a mi hermano y a sus compañeros de Pedal de Libertad. Bueno, a raíz de eso lo llamaron a declarar a varias personas, a Víctor Hugo Morales, a compañeros de él. Filippini desapareció varios días de los lugares que frecuentaba, pero después el tema se aclaró y no pasó a mayores.
Claro. José Valle de Ordóñez no se supo nunca de qué cuadro era hincha. Algunos especulaban que era Mancha, pero no sé, él nunca lo dijo.
Bueno, Sanguinetti nos contó que él había tenido una discusión con Luis Hierro Gambardella, el padre Luis Hierro López, que era hincha Nacional, y por algunas actitudes de Valle podía pensarse que era de Nacional. Pero Sanguinetti destacaba que el hijo mayor de Valle y Ordóñez, César Valle Pacheco, era de Peñarol, fue presidente de Peñarol y presidente de la AUF, y que era una persona muy adicta a su padre, por lo cual, si Valle hubiera sido de Nacional, él no podía haber salido de Peñarol.
Claro, claro. Después haces una tribuna imaginaria y pones de un lado a políticos de Nacional y a otros de Peñarol, es muy interesante la lista. No la vamos a repasar toda acá, pero hay un corte que es transversal, más allá de una tendencia clara de los colorados a ser hinchas de Peñarol y los blancos de Nacional.
Sí, sí, eso en algún momento estuvo muy, muy marcado eso. Yo creo que se ha ido perdiendo también por la propia transformación del panorama político uruguayo, ¿no? Los partidos tradicionales han cedido espacio y la mayoría hoy es del Frente Amplio, ¿no?
Claro, claro. Es otro capítulo. También hablas de los prejuicios que tuvo la izquierda durante décadas para con el fútbol, ¿no?
Sí, sí. Yo encontré que en el número uno de Marcha hay una nota sobre Rongo, el nuevo delantero de Peñarol a fines de la década del 30. Pero sin embargo, después Marcha ya no publicó nada de fútbol, pese a que Quijano era fanático, era hincha de Nacional, y su mano derecha Alfaro fanático de Peñarol, pero la izquierda miraba con cierto soslayo la actividad deportiva, y tampoco había dirigentes de clubes de izquierda, por la sencilla razón de que los clubes iban a buscar como dirigentes a políticos de los partidos tradicionales, porque eran los que tenían mayor posibilidad de llegada al poder. Por ejemplo, si precisaban gestionar un terreno para construir su cancha o una prerrogativa de esas, entonces no iban a ir a buscar dirigentes de otros partidos. Pero bueno, los cambios que hubo en el panorama político determinaron que también comenzara a haber políticos de izquierda al frente de muchos clubes, ¿no? Pues algunos clasos muy notorios, ¿no?
Tabaré Vázquez fue el primero, ¿no?
No fue el primero.
De Progreso.
Sí, antes que él estuvo, por ejemplo, Marcos Bolman en Central, José Luis Corvo en Rampla, también Américo Gil en River. Era de izquierda, no era político, pero era votante del Partido Socialista.
Claro. Bueno, señores, estas son algunas de las tantas historias que aparecen en este Goles y Votos, el nuevo libro de Luis Prats, a quien le agradezco que nos haya acompañado.
Le agradezco la invitación, muy interesante. Siempre, Luis.